Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Sabemos que de los cuatro evangelistas, San Marcos es el más conciso, el más breve. Y recoge la predicación de San Pedro, y a pesar de que suele ser muy breve, como ha sucedido en estos días que tenemos la lectura continuada de su Evangelio, nos encontramos con pasajes muy cortitos, muy densos, muy ilustrativos, pero concisos. En cambio, el Evangelio que se recoge en la liturgia de la palabra de esta misa de hoy, este miércoles, en la semana sexta, es una descripción detallada. Quizá pues San Pedro la tenía muy grabada, muy nítida, y así la explicaba. Relata un milagro con lujo de detalles. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida, esa ciudad en la ribera del mar al norte, el mar de Galilea. Y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. La eficacia de la humanidad santísima de Cristo, instrumento unido a la causa principal, a la divinidad, por eso es tan eficaz la cruz, porque es la humanidad de Cristo inseparablemente, hipostáticamente unida a la divinidad. Pues basta que, dice, simplemente que lo toque, vamos a ser un ciego para que lo toque. Nosotros lo tocamos también cada día. Y Jesús, tomándolo de la mano, lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo: veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a poner las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente y estaba curado y veía con toda claridad. Pues para que aprendamos en este milagro la pedagogía divina, porque todos somos también ciegos, necesitamos ser curados por Jesús. Dice Jesús, tomándolo de la mano, lo sacó del pueblo. Pues muy bonito pensar que siempre las cosas de Dios son singulares. No es, no sé, como si dijera, bueno, pues ahí va una lluvia y al que caiga el agua, pues que bueno, no, es que voy a ti, como sucede por ejemplo en la Eucaristía, o sea, yo voy a ti. Es una relación de uno con uno. Vamos a pensar que nos sirve el teléfono celular. Bueno, pues es que el celular, este me hablan a mí. Si está sonando mi celular es porque a mí me están llamando. No es como si suena el teléfono común, es quién sabe a quién le hablarán. No, así es Dios. Lo toma de la mano y lo saca. Recuerdo una vez que el obispo de Aguascalientes nos pidió que fuéramos a todo el presbiterio a un retiro. Y el predicador era un misionero del Espíritu Santo y decía, nos contó un pequeño suceso de su vida cuando estuvo en Roma, que les tocó ahí a su seminario ayudar a una misa de Juan Pablo II. Y cuando terminó la misa y regresaron a la sacristía, se acercó él a Juan Pablo II y le dijo, pues Santo Padre, soy de México y le pido una bendición para mi familia. Y entonces el Papa se le quedó viendo y le dijo, ¿viven tus padres? Sí, Santo Padre, vienen mis padres. Bueno, a tu madre, a tu mamá, dile que yo le mando mi bendición. Y pues se le quedó muy grabado. Es que no, a ver, una bendición para México, no, una bendición para mi familia, no, una bendición para mis papás, no, para tu mamá. A tu mamá yo le mando mi bendición. Pues así como hace el Señor con nosotros, o sea, yo a ti te voy a sacar del pueblo porque estás metido en tus, no sé, en tus pequeñeces, en tus miserias, te voy a tomar de la mano, te voy a llevar fuera y voy a empezar a hacer este proceso. Te voy a poner el colirio de mi saliva para que pueda llegar a ti la luz. Y el ciego, podríamos decir, estaba muy ciego porque no se curó así a la primera. Tenía seguramente un, pues no sé, una gran ceguera. Empezó a ver pues mal, borrosamente, y Jesús no lo dejó así, sino que se interesó y dice: ¿ya ves bien? No, no veo bien, estoy viendo como árboles que caminan. Al mismo Jesús lo vería como un árbol que camina, y a los que lo rodeaban, a los discípulos. Pero la misericordia de Jesús vuelve otra vez a poner sus manos sobre los ojos del que empezaba a ver, y aquel hombre acaba por ver perfectamente. Y lo que ve con toda claridad seguramente es el rostro de Cristo al que tenía enfrente. Y por eso podemos pensar que este evangelio es como una propedéutica de la oración, una propedéutica de la vida interior. Es Él que nos toma, nosotros estamos ciegos, no somos capaces, nos da el contacto con su humanidad santísima en la Eucaristía, nos hace que llegue hasta nosotros la fuerza de su Espíritu a través del contacto, y empezamos a ver, y como estamos muy ciegos, pues necesitamos que vuelva otra vez a hacer lo mismo. Pues, Señor, quiero ver tu rostro, como decían aquellos griegos. Queremos ver a Jesús, queremos ver a Jesús. Y tengo que decir pues otra vez, porque se me pierde tu rostro constantemente, me confundo, se me olvida, me lleno de otras cosas, sácame del pueblo, tómame de la mano, quiero verte, porque verte es poseerte, porque voy a verte en la eternidad y mi vida es empezar a verte desde el tiempo y llenarme del deseo de verte. Y otra vez soy muy mal discípulo y me vuelvo otra vez a meter al pueblo, me suelto de tu mano y vuelven otra vez a sacar. Tengo que estar reaprendiendo el arte de la oración. Y sí, pues que yo creía que ya sabía hacer oración, pero en la última temporada no me sale nada. Papa Benedicto XVI dice: sabemos bien que la oración no se debe dar por descontada. O sea, no es que ya soy alma de oración. Pues podemos decir, eras. Ya otra vez se te perdió. Otra vez estás medio ciego para las cosas de Dios. Hace falta aprender a orar, casi adquiriendo siempre de nuevo este arte. El Papa Benedicto, ya un hombre tan sabio, o volver a aprender este arte. Incluso quienes van muy adelantados en la vida espiritual sienten siempre la necesidad de entrar en la escuela de Jesús para aprender a orar con autenticidad. Otra vez, a ver, tú vuelve a curarme, vuelve a tomarme de la mano, vuelve a enseñarme, vuelve a darme el colirio para que yo te vea. Necesito volver a aprender el arte de la oración de nuevo. No doy por descontado, y otra vez, casi cada día o casi cada vez que voy a hacer oración, necesito otra vez reaprender. Y un requisito fundamental en este arte, algo básico en el arte de la oración, es el recogimiento. Porque si no estoy conmigo, tampoco puedo estar con Él. Si no me poseo, no lo puedo poseer. Si le pertenezco a otra realidad, si estoy atado por algo, si soy esclavo de algo, a veces simplemente de mis propios nervios o de mi propia imaginación, Si soy presa de una dispersión, pues no me poseo a mí mismo, ¿cómo lo voy a poseer a Él? Por eso tengo que hacer ese proceso como el del caracol, si métete en tu concha y toca las antenitas de tu cabeza y haz que, como si dijéramos, como si se bloquearan a todo lo demás para poder estar dentro de ti. Los autores espirituales dicen, casi casi, si te recogiste es que ya haces oración. Casi equivale a decir oración igual a recogimiento. Pues un gran peligro es la dispersión. Una persona dispersa. Se dispersa, fulanita es dispersa. A veces incluso se puede notar, por ejemplo, cómo habla. O sea, habla dispersamente. De una cosa pasa a otra, y a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Sí, está dispersa. Y igual le pasa con su imaginación, por ejemplo. De una cosa a otra, a otra, a otra, a otra, a otra. Es como una viajera por ahí, por todas partes. Recógete, recógete. Busca a Dios en ti y escúchale. San Juan de la Cruz, este gran maestro de vida de oración, pues habla de Dios escondido, como Isaías. Tú es vere Deus abscondintus. Eres realmente un Dios escondido. O sea, si tú no te escondes, no te encuentras al que está escondido. Y dice, Dios esencial y presencialmente está escondido en el íntimo ser de tu alma. Allá en lo más profundo, en tu último sótano, está Dios esencial y presencialmente. ¿Cómo no le hallo ni le siento? Porque está escondido y tú no te escondes. Hasta lo escondido donde está Él. Quedando escondido con Él, te sentirás como escondido. Y le amarás y gozarás en escondido y te deleitarás con Él escondido. Algo sería bueno que contáramos las veces que dice escondido en este párrafo, muchas, hay de intento lo dice. Es que no te escondes, ¿por cómo vas a encontrar al que esté escondido? Si tú no te escondes, si tú no te repliegas en tu más profundo yo, no nada más en tu memoria o en tu imaginación o en tu inteligencia o en tu voluntad, sino en tu corazón. Ahí es donde se realiza la alianza, donde está Dios. Y puedes decir, a ver, haz ejercicios de recogimiento. Empieza con los sentidos externos. Recógete en los sentidos externos. Claro, si no estás recogido en los sentidos externos, pues ya se bloqueó ahí el proceso. Ya necesitas que venga otra vez Jesús a tomarte de la mano, a sacarte del pueblo, a ponerte colirio. Los sentidos externos. Por eso a veces es bueno incluso taparnos los ojos. Es que yo estoy en un centro donde la puerta del oratorio está adelante. Pues un tache para los arquitectos. No es bueno que las puertas del oratorio estén adelante. Porque cada vez que entra una gente, pues me distraigo. No, está atrás la puerta del oratorio, pero me distrae la cabeza de fulanita que está adelante. Bueno, pues cierra los ojos. Empieza por cerrar los ojos, por supuesto, si lo que tengo es mi teléfono que está llegándome mensajitos y WhatsApp, y estoy viendo mis WhatsApp, pues olvídalo, o sea, ponte tache tú a tu oración, porque no hiciste oración. Tienes que recogerte, sentidos externos. Es que hace mucho ruido, hay mucho ruido porque están pasando camiones constantemente, bueno, pues tápate los oídos. O pídele a Dios que te dé la capacidad de abstraerte, como Santo Tomás de Aquino, que se abstraía. Dicen que una vez se quemó con una vela, porque la vela estaba sobre su mano y no se dio cuenta de que estaba quemando, estaba tan abstraído, metido. Pues es un ejercicio muy bueno, el ser personas que se sepan recoger empezando por los sentidos externos. Por eso es bueno que cuando va a hacer oración esté en un lugar cómodo, esté en un lugar oscurito, esté en un lugar tranquilo. Pero después podré decir que no estoy recogido en mis afectos, estoy turbado en mis afectos. Por ejemplo, pues no sé, es que tengo ansia de irme a ver el Abierto de Australia, donde está jugando Rafael Nadal, porque va perdiendo. Bueno, pues ya no hiciste oración. Olvídate de todo. Tu memoria, tu imaginación, se vayan como recogiendo hasta el centro, hasta el punto. Al poder decir, bueno, es que no me recojo. Bueno, pues empieza a decir ejaculatorias. Jesús, Jesús, es siempre para mí, Jesús. Empieza a cantar, si te sirve, para que también te concentre, te centre en la persona. O lee algo que también te ubique, porque vengo demasiado disperso. Bueno, lee algo, es bueno leer, pero hasta cierto punto. Porque después se trata de tu encuentro personal. O escribe, también escribir, dice, bueno, ya estoy ya con una dirección, porque no conseguía recogerme, concentrarme, no conseguía evitar esta dispersión, estoy turbado por una noticia, o sea. ¿Cuánto le llamaba la atención a la gente la manera de recogerse de Juan Pablo II? Es impresionante, verdaderamente. Todos tenemos en la memoria esa imagen de Juan Pablo II recogido en oración. Aquí hay un testimonio de una persona que fue a esas misas tempraneras y me parece que nos puede servir el recordar y meternos ahí también en esta experiencia de este hombre. Dice, delante del portón de bronce, la guardia suiza acogió a nuestro pequeño grupo. El Vaticano estaba apenas saliendo de la noche y había pocas luces encendidas. Desde el patio de San Dámaso, vacío, y a través de los ascensores, subimos al famoso tercer piso y entramos en la zona reservada exclusivamente al Romano Pontífice. Nos estaba esperando uno de los secretarios del Papa, el inseparable don Estanislao. Nos revestimos en la antesala de la biblioteca y minutos antes de las 7 entramos en la pequeña capilla. Allí, hincado en un reclinatorio de bronce y terciopelo gris, está el Papa. Está hincado. Es una manera también de recogerse. A veces la gente pues se hace un poco como bolita para recogerse, como se ayuda también con la postura física. Absorto en la oración, impasible a lo que sucede a su alrededor. No sabes de quién entró, quién llegó, quién es. A ver, son los de vienen, no sé de dónde, ¿no? El silencio es absoluto, la plegaria continua. Qué tremenda impresión la de este hombre cuando ora. A menos de un metro de él, sin apenas osar respirar para no interrumpir lo que se adivina coloquio intenso. Es la oración. Encuentro. Dos personas vivas. El Papa está rezando, laudes. Después abandona el breviario y se sumerge en la meditación. Se agarra las sienes con sus manos. A veces estas se dirigen hacia sus ojos como si buscara claridad. Un suspiro profundo, un abandono de confianza. Nunca había visto en mi vida tal concentración, una densidad espiritual tan humana al mismo tiempo que divina. A veces puedo decir, y entré a un oratorio y me di cuenta pues, que esa persona no está haciendo oración. Está como inquieta, como que se ve que no tiene paz. Pues recógete para que te encuentres el reino de Dios que está dentro de ti. Rey, un rey entre voces, como dice aquel punto de camino. Porque has de mirar si tu mundo lo llevas dentro de ti, si lo que importa es tu mundo interior, lo que te vas a llevar a la eternidad es tu mundo interior, no te vas a llevar nada de fuera. No está tu felicidad en lo externo, tu felicidad está en tu mundo interior, porque ahí está el reino de Dios, cada vez más intensamente ese reino, precisamente porque fomento esa vida interior. Debo estar ahí. Hay algunas señoras que pues no están en su casa y uno las busca pensando que están en su casa, les habla por teléfono y no están. Están en todas partes, en no sé dónde, en la calle, en el gimnasio, pero no están en su casa. Bueno, señora, ¿por qué no estoy nunca en su casa? Y yo, pues porque se parece esa señora a tu alma, o sea, nunca está donde debe. ¿Dónde debe estar? Pues debe estar en Dios, en su casa profunda. Pues el recogimiento es imprescindible para el arte de la oración. Y el recogimiento tiene una consecuencia inmediata, que es la paz. Estás a gusto, sin prisas. Lo que más te gusta en la vida es hacer oración, estar con Jesús. A veces podré decir, bueno, es que me estoy distrayendo mucho. Pues ve que lo que te distrae es aquello que ocupa tu corazón. Te revela, como el olor de una olla, pues revela lo que tiene. ¿A dónde se me está yendo la imaginación? Pues es lo que tienes dentro. Paz. Por eso, pues hacer oración es bueno al principio de la mañana, estamos más en paz, o por la tarde, ya cuando hemos acabado nuestro trabajo, estamos más en paz. No tengo nada urgente que resolver, ya pues apagué mi computadora, guardé mis cosas, no voy a contestar ningún correo, ya hasta mañana, lo que sea, voy a estar pues con lo que esté escondido, escondiéndome. Paz, vida intensa dentro de ti. De galopar, galopar, hacer. No, paz. Sin la locura de estar cambiando de sitio. Galopar, ¿qué imagen tan elocuente? Galopar, o sea, un caballo que está galopando. Así está fulanita, galopa, galopa, galopa. Cree que vino al mundo a hacer cosas. No viniste a hacer cosas. Viniste a ser Cristo. A hacerte Cristo por el amor. Dame, Señor, la paz junto a ti. Paz, dice San José María. Sentirse metidos en Dios. Endiosados. Refugiarse en el costado de Cristo. Saber que cada uno con ansias espera el amor de Dios. Hijos míos, os repito que no estoy hablando de un camino extraordinario. Lo más extraordinario para nosotros es la vida ordinaria. Esta es la contemplación a la que debemos llegar todos. Pues endiosarnos. El Señor nos saca, sácame del pueblo. Ayúdame a estar contigo, solo contigo. Quiero estar contigo, mi ilusión es estar contigo. Contigo, solo contigo, para siempre. Me estoy disponiendo a contemplar tu rostro en la eternidad con la contemplación de tu rostro ahora, desde ahora. Ayúdame a que no me engañe el demonio de la prisa. Libérate de la esclavitud del reloj. A veces Dios, por eso, pues, no sé, nos manda, o vemos personas con ciertas enfermedades que están incapacitadas para hacer nada. Y luego, si es que esta vida ya no es útil, ¿cómo no va a ser útil? Si lo útil no es hacer cosas, lo útil es llenarnos del mundo de Dios, del Reinum Dei intra voces. Pues el demonio sí tiene prisa, el demonio está lleno de prisa porque tiene el tiempo contado. Entonces tiene mucha prisa para hacer todo tipo de destrozos. Pero Dios no tiene prisa, Dios cuenta con la eternidad. No, Álvaro, cuando fue a Toshi en 1983, les dijo ahí a las numerarias auxiliares: hijas mías, las prisas nos llevan al infierno. Andar siempre deprisa. No, es que no, porque estás deprisa. Fíjate que si la prisa de fuera se te mete al corazón, qué pena que se te meta la prisa al corazón. Santo Tomás de Aquino, pues en una enseñanza muy profunda que tiene, pues nos puede ayudar también, si sabes qué tienes que hacer. Dice: llegar a la uniformidad de la contemplación, que se simboliza por el movimiento circular, que no tiene principio ni fin. O sea, un movimiento que, pues, que dice: voy a conquistar más cosas, hacer más cosas, porque no, el movimiento circular. Y para eso es necesario verse libre de una doble diversidad: la que se origina en la diversidad de cosas exteriores y en la diversidad del razonamiento. Dos peligros: o estoy disperso por las cosas exteriores, o estoy disperso por mis propios pensamientos. Simplifica tu vida y concéntrate en Jesucristo. No te disperses en las cosas exteriores, la curiosidad, el mar de la información en el que estamos metidos. No. Cuidado con la dispersión de las cosas exteriores. No vas a tener vida interior, vas a decir: qué pena, o sea, fulanita pues se quedó en una situación indefinida, se quedó a media. Así, no se coció. No está completo. Pues diversidad de las cosas exteriores y diversidad del razonamiento. Bueno, la vida es simplificarla en una sola persona, en una sola dirección. No seáis precipitados en vuestra vida de piedad, no tengáis prisa en el trato con Dios, dice San José María. Sed educados. Porque a lo mejor dices que ni siquiera tengo educación con Jesús, porque no lo trato bien. Cuando voy a verlo, no estoy con Él. Y a lo mejor le pasa lo que nos pasa a veces a nosotros cuando estamos platicando con una persona y de repente le entra un mensajito o le entra una llamada y se pone a contestar la llamada o a contestar el mensaje. Oye, pues, adiós, ¿eh? Nos vemos luego, porque luego regreso. No estábamos platicando. Pues si sed educados. No tengáis prisa en el trato con Dios. Pues enséñanos, Señor, esta propedéutica de la oración. Enséñanos estos requisitos imprescindibles para entrar en la comunicación contigo, para entrar en la contemplación de tu rostro, para estar contigo, para vivir contigo, para que la vida que realmente importa, que es la vida de mi mundo interior, pues se realice. Y ponemos esta intención en manos de aquella que es maestra de oración, maestra del silencio, maestra de la paz, reina de la paz, maestra de la concentración, del recogimiento, que medita las cosas, las guarda en su corazón, que está siempre, como debemos estar nosotros, centrada en Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, mi tercer hermano.